Pongamos que hablo de perros.
Bienvenida a otro tramo de Pongamos que hablo de perros, un podcast donde hablamos de perros de una forma empática. Pongamos que hablo de perros es un podcast además que se sirve sin anuncios, pero evidentemente hay un cierto trabajo detrás y si te parece que esto merece la pena y quieres ayudar, pues ve a pongamosquehablodeperros.info/Patreon y entérate un poquito cómo se puede hacer. Muchísimas gracias.
Quiero un perro que gestione bien su soledad, pero yo misma no puedo gestionar la mía.
No, también.
Porque para eso lo traje. Y ni siquiera puedo gestionar la soledad, ni siquiera puedo gestionar la compañía, porque tengo que estar ir jodiendo al perro.
Ya. Yeah.
Sí.
Con Mariana Rivas de Psicodog, Educación Canina de Costa Rica, he hablado dos veces, pero solo se registró una. Y esta es la que está aquí, evidentemente. Y aquí empezamos a hablar sobre perros pandemia. Y luego nos desviamos y hablamos un rato sobre si es ignorancia o arrogancia cuando tratamos a nuestro perro de ciertas formas. Y luego volvemos un poquito a perros pandemia en el tramo final. Así que vamos directo al tramo. Con todos ustedes, Mariana Rivas, de Psicodog Educación Canina. Okay. Mariana Rivas. Por segunda vez.
Sí, por segunda vez, pero sin evidencia previa.
Que no lo saben los que están escuchando esto, porque no estuvieron en la primera. Pero sí. De hecho lo hemos hecho antes. No es la primera vez que pasa, que pasó, por ejemplo, el primer episodio que hice con Santos Salcines fue lo mismo. Pero lo que hicimos allí, y de cierto modo era de agradecer, porque llevábamos una hora y media hablando y de repente me di cuenta, leches, no estoy grabando. Y simplemente lo puse a grabar y seguimos hablando.
Ah, que sí. Siguieron, solamente que agarraron a la mitad.
Y claro, entonces ya no había ataduras, no había nada. O sea que...
Habían calentado.
Sí. Pero para los que escuchan esto, esta es la segunda vez que hablo con Mariana.
Sí, habíamos porque estado hablando.
La primera hablamos un buen rato, pero lo hicimos sin grabarlo. Así que hoy vamos a volver un poquito sobre el tema, porque lo que pasa es que íbamos a hablar sobre un tema de que está ahí, pero que no lo hemos tocado en Pongamos que hablo de perros. Se ha mencionado, pero no lo hemos tocado realmente. La pandemia, que puede suponer esto de que antes íbamos al trabajo y salimos de por la puerta por la mañana y teníamos una cierta rutina y tal, y de repente estamos metidos en casa 24 horas del día y luego esto Ya otra vez volvemos supuestamente a la rutina anterior, no la de estar en casa. ¿Y esto qué puede significar en la relación con nuestros perros, no?
En realidad, la pandemia hizo demasiados cambios y nos hizo afrontarnos a situaciones ya a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, me gustaría como que habláramos, pero de dos, en dos aspectos en cuanto a los perros. Primero, los perros nuevos que llegaron a casa durante la pandemia, que son los famosos perros pandemia, ¿verdad? Que yo creo que son el, no sé, el, me atrevo así que como el 80, 85% de mis casos ahorita, los perros pasaron a ser como de perros de la reactividad y demás, o sea, la mayor cantidad de casos que me buscan ahora solo todo ansiedad por separación y perro pandemia y que le llaman. Es más, yo ni sabía yo el concepto, no conocía el concepto de perro pandemia. Lo que pasa es que cada vez que iba a una casa de los clientes, ah, es que tengo un perro pandemia y yo, ajá, la primera vez, yo, ¿qué es eso? No, un perro que adquirí durante la pandemia, entonces lo dejo solo en casa y me destroza. Ah, ok, lo escuché una, dos, tres veces, ahora yo misma ya uso el concepto de perro pandemia.
Perro pandemia,
Sí.
sí, ala, que fíjate.
Sí, o sea, ya, eso es una etapa del perro, o sea, ya en los milenios hay una parte de perro pandemia.
Sí.
Entonces, y bueno, el perro pandemia que fue adquirido durante la pandemia, y voy a hablar un poquito ya sobre los perros que ya estaban en casa con nosotros cuando nos topó la pandemia. Entonces, yo creo que en realidad lo primero que sucede con la pandemia es que muchas personas se afrontan a una realidad, ¿verdad? Que tal vez de soledad, que no sabían que tenían en su vida, porque tal vez vivían solos, pero lo que menos pasaba era en la casa. Entonces, nada, tenían un montón de interacciones sociales, actividad en el trabajo, que ir al gimnasio, que un montón de cosas, y cuando llegaban a la casa era meramente para descansar. De pronto se ven, tal vez ni siquiera tenían relación con familia, ¿verdad? Pero de pronto ya se ven en una situación en la casa donde yo creo que ahí está lo primero, afrontar como su propia soledad. Está como la mala gestión de uno mismo, de uy, en realidad, o sea, si no es porque voy al trabajo y demás, esta es mi vida. Es que no sé, tal vez no estoy tan a gusto con mi propia compañía. Entonces, voy a buscar compañía, eso. Lo que me gustó que la vez pasada que estábamos hablando sobre la gente que estaba de acuerdo al perro de compañía, pero que tenía muchos problemas con el tema de los marcajes, me quedó mucho la frase de, ok, sí, estoy de acuerdo con el perro de compañía, pero que después dije, yo creo que a esta gente le pasa, o sea, le pasó lo mismo. Querían compañía, pero que encontrar compañía en pandemia y que personas y demás no está como sencillo, ¿verdad? Entonces, claro, lo más sencillo es un perro de compañía. Entonces mucha gente, ah, bah, claro, me siento solo, voy a buscar un perro de compañía, ignorando lo que perro en sí significa. Muchas personas olvidando y otros simplemente ignorando. Entonces se traen un perro a casa a modo de satisfacer esa necesidad de compañía, nada más, ¿verdad? Como para compartir con alguien, pero sin saber lo que realmente es compartir con un perro. Y más si metemos ya ahí el tema como de razas y demás, que muchos se van como por el tema estético y así, ah, pero sin saber lo que está, vivir con un perro es, que, no, que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Pero mucha gente le toma por sorpresa saber que un perro ladra, que un perro muerde, que un perro trae ya su equipaje emocional ahí, sus traumas previos, sus capacidades para gestionar un montón de estímulos, ¿verdad? Entonces mucha gente le toma por sorpresa eso. Y me parece que lejos de ser en muchos casos una compañía y esa idealización de, ay, bueno, ya me traigo un perro a casa, vamos a compartir, vamos a pasarla bien, nada, se cargan un problema más, un problema porque ya vienen los problemas de convivencia, ¿verdad? Se trae un perro a casa sin haberse formado del todo, sin haberse informado, y lo que tienen el escenario en la casa, lo que traen es una cosa totalmente diferente a lo que se esperaba, ¿verdad? Más si traemos, tal vez el primer tiempo una maravilla, pero cuando ya nuestras propias acciones, nuestras propias interacciones con el perro ya tienen una acumulación a modo de formar ya de que repercuta en cómo es el comportamiento del perro, en cómo es nuestro vínculo, ahí es donde empiezan a haber problemas, inclusive antes de que volvamos otra vez a la normalidad, ¿verdad? Ya empiezan a haber problemas, por ejemplo, muchas veces el perro ni siquiera puede soportar que el papá o mamá entren a bañarse, ¿verdad? Porque ya solo el hecho de que tienen la puerta cerrada, no saben ni siquiera cómo gestionar esa propia soledad. ¿Y cómo? ¿Cómo llega en realidad un perro a esta situación, a no soportar ni siquiera perder de vista a su propio guía? Se imagina, bueno, a mi criterio, me parece que mucho está en lo que mencionaba la vez pasada, que son las intervenciones. Que bueno, hay personas que sí lo hicieron un poquito mejor y entonces ya se meten, empiezan a buscar un poquito de información y no, nada, me parece impresionante que estamos de moda las palabras empatía, muy bien, intervención, no, comunicación, perdón, empatía, comunicación, apoyo emocional al perro, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, pero a modo de eso, de concepto, nada más, de por encima. De comunicación. Entonces, personas tal vez consideran comunicación en estar todo el día hablando al perro, claro, no soy, y tal vez de forma consciente el considero comunicación, pero de forma inconsciente también estoy acompañando mi soledad, ¿verdad? Porque para eso lo traje, para eso lo traje, para satisfacer esa necesidad de yo poder estar acompañada, de poder estar interactuando con alguien. Y claro, el perro llega, primero que todo, el gran cambio que es para el perro ya llegar a casa y puedes tener que acostumbrarse a un entorno, tener que acostumbrarse a ese espacio, a las nuevas rutinas, a ese vínculo, ¿verdad? Es que es demasiado. O sea, el simple hecho, por ejemplo, de que un perro duerma, no sé, fuera del cuarto y de pronto le paso a que duerma al cuarto, ya solo eso sí que le genera mucho, mucho. Les genera mucho estrés y mucha ansiedad como de acomodarse ese pequeño cambio, ¿verdad? Ese pequeño cambio. Ahora traigámoslo a la casa, que tiene que acostumbrarse a absolutamente todo y encima el entorno que está durante la pandemia, normalmente, o sea, no es como traerse un perro a la casa ahorita, sino que se trae al perro, pero en condiciones donde uno mismo no está gestionando bien las cosas, donde tiene muchas preocupaciones, donde el estrés está un poquitito, está como elevado. Claro, el perro llega a una casa y no tiene que acostumbrarse a un entorno, pero donde él simplemente no está totalmente confiado. Porque ya, a ver, es que está un poquito más alerta. O sea, no es una zona completamente segura, porque justamente nosotros no estamos ni siquiera tranquilos, ¿verdad? Pero el perro no está entendiendo que hay un virus afuera, que no, nada, simplemente uno está cargado. Muy cargado de estrés, muy cargado de preocupaciones, mucha gente con temas laborales, con temas financieros y demás que se ve súper afectado, claro, lo carga un montón. De hecho, buscan el perro hasta modo de distracción, ¿verdad? Como para no pasar todo el día ahí pensando en, uy, ¿cómo voy a hacer esto, lo otro? Y buscan al perro a modo de distracción, pero de una u otra forma, obviamente ellos sienten, ellos huelen nuestra preocupación. Entonces, claro, ya desde ahí ya empezamos con que estamos trayendo al perro a un entorno donde no es totalmente seguro para él, ¿verdad? Que es una causa importantísima para la ansiedad por separación o para que el perro no se sienta seguro en ese espacio. Y segundo, lo que decía, a modo de intervenciones, o sea, se trae el perro a modo de, ay, voy a estar acompañado, voy a estar con alguien y demás. Y lo que se hace es que se le interviene el perro en absolutamente todo, por esa razón y porque no se sabe tampoco, o sea, tal vez la persona no está tan informada o nunca ha tenido perros antes y no sabe en realidad cómo son los perros. Entonces el perro ladra y, a ver, es que la regañan. El perro quiere andar, no sé, en el rodapié, no sé si allá le llaman así, que es como la parte de abajo de la pared, como de madera. Está
Sí.
ahí rompiendo algo. ¡Ay, que es que! Ya viene. Una matita. Está ahí rompiendo una matita. No, que es que está rompiendo una matita. Bueno, pero es que no hay nada que el perro haga que no intervenga, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? Que ya el perro, desde ahí ya estamos generando una relación de dependencia. Y es casi, y en realidad es mutua.
Sí.
Porque para el estar totalmente pendiente de lo que el perro hace. Todo, ¿verdad? Y
Claro.
algo tiene que haber también uno para estar todo el tiempo pendiente de qué hace y qué no hace. Entonces ya viene el perro, hace una cosa, hace la otra, hey, que no, hey, no sé, Molly, hey, Morgan, hey, todo el día, todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Dije, el perro ya no puede decidir. Es como que yo quisiera, no sé, voy a acomodarme el pelo. No, no sé cómo va el pelo. Ay, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, algo así era. Yo estaba en, estuve en muchos colegios, me echaron de un montón de colegios. Pero me acuerdo que había uno en el que, había uno en el que de verdad no se podía hacer nada. O sea, me acuerdo que un par de veces mandaron boleta cuando tomaba agua. O sea, no me dejaba ni tomar agua. ¿Cómo se puede sentir uno seguro en un espacio así, pero principalmente con uno mismo? Es que ya no puede ni siquiera hacer nada porque ya solo está pendiente de, y ahí puedo hacer esto.
Eso, porque seguro que estabas todo el rato pendiente de averiguar qué puedo hacer y qué no puedo hacer.
Totalmente, porque tal vez tanto que, por ejemplo, no sé, un lapicero tengo aquí, a veces ni siquiera se permite como que uno preste sus cosas con otros compañeros.
Al compañero,
Algo
ya.
tan, sí, tal vez yo estoy
Ya.
escribiendo, o tal vez no sé, estoy escribiendo, me equivoqué en algo, ay, tengo que borrar, pero no ando borrador, y ya de una vez de inmediato, ¿será que puedo? O sea, ¿me permiten pedir un borrador a otra persona? Entonces ya busco inconscientemente aprobación de alguien más, ¿verdad? Porque justo se pasan metiendo en todo lo que yo quiero hacer. Y algo así pasa con el perro, exactamente. Y el perro quiere hacer algo. El perro posiblemente, si no es porque ya tiene problemas de su etapa de desarrollo previa, de no haber cerrado su primer ciclo de dependencia de la madre y demás, y pues muy posiblemente venía sin problemas, por decirlo así, sin problemas de este tipo al menos. Pero ya uno lo trae a un entorno donde le intervienen absolutamente todo, parecido a si tomo agua, me mandan boletas, si tomo un lapicero prestado también. Que entonces al fin y al cabo el perro qué hace, de ahí no, simplemente cada cosa que quiero hacer busco aprobación, o sea, mi guía es que se convierte en mi brújula para saber sí, puedo o no puedo hacer, él me dice hacia dónde voy y después, ¿cómo pretendemos entonces dejar a un perro solo en la casa sin que pase absolutamente nada si primero no se siente cómodo en el entorno y tampoco en él mismo, porque no puede decidir, nunca le hemos permitido decidir absolutamente nada, ¿verdad? Entonces creo que ahí está como el primer error en cuanto a comunicación que muchas veces pensamos, porque justo empezamos a, uno se mete a Instagram y busca como, se busca un poquito de perros y demás, y ve mucho enfocado a la comunicación, ¿verdad? Muchísimo. Pero creo que es muy importante entender que lo que mencionamos la pasada, que cuando es comunicación y cuando es intervención, muchas veces pensamos que con estarle hablando al perro, hablando y hablando, estamos comunicando. Pero que en realidad, cuando el perro realmente necesita comunicación, lo que se hace es más bien que se le regaña. O sea, cuando el perro realmente ladra o algo, porque algo le preocupa, ¡ay, Molly! ¡Ey! De pero entonces, o sea, ¿estábamos del lado de la comunicación o cómo? Entonces, yo creo que ahí está el de los primeros problemas, que es como mucha aclaración de conceptos.
Pero eso es como un amigo mío que dijo una vez, dice, hay mucha gente que, dijo, nos encontramos con muchísima gente que habla, pero muy pocos que dicen. Y es
Sí,
que ahí.
exacto.
Yo iba a preguntarte una cosa sobre esto de intervenciones, o sea, que intervenimos y tal, y tú decías, pero claro, que puede ser porque no conocen y no saben y tal, ¿sabes? Pero ¿cuánto crees tú realmente? O sea, que ahora no voy a pedirte un porcentaje, ni nada de eso, pero porque hablamos de ignorancia, pero también creo, de verdad, y ahora simplemente que me gustaría que te metes un poquito en eso. ¿Pero cuánto crees que es ignorancia y cuánto crees que es arrogancia?
Uf. Oh. En realidad, sí, en realidad, yo creo que todos, es que yo a mí me cuesta mucho, yo trato de ser muy empática y lo que decía la esposa, pero a mí me cuesta mucho justo entender cómo, o sea, de verdad la ignorancia da para tanto como para un perro que yo quiero, a un ser que es de mi familia, permitir, por ejemplo, que me le metan unas púas en el cuello. Da, o sea, sí da para eso. Entonces, claro, tal vez cuando uno llega dicen, no, es que uno busca un profesional que se supone que es el que sabe y demás, pero yo no sé, porque yo asumo que esa misma persona, si se lleva tal vez al niño en la escuela y el profesor le va a dar un fajazo o le va a quebrar un florero o algo, también dirá, de no, el profesor es el que sabe, o sea, él es el que también. Entonces, yo creo que en realidad esa ignorancia tiene que estar acompañada de un pelín de falta de sentido común.
Y lo siento, pero lo que pasa es que yo estaba pensando, pero con un pelín de arrogancia.
Sí.
A lo mejor no querías ir para allá, pero...
Sí, al menos, sí.
No,
Porque, por
porque lo que...
ejemplo, hace poco me impactó mucho, oh, me impactó mucho un caso que me buscan, que justo era por ansiedad por separación, pero me acuerdo que cuando ya me llego a la clase y demás, bueno, el perrito en realidad la pasa súper, súper mal, no solo cuando queda solo en casa, sino con la lluvia. Como ya había hecho un montón de desastres en la casa, entonces lo que hacen es que cuando se van de la casa, lo sacan de la casa. Lo sacan, pero ojo que lo que tiene de techito afuera es nada, es nada. Y acá la lluvia, los truenos, es que todos estos días, todos y cada uno ha llovido, y con truenos y con terrible, ¿verdad? Claro, el perro, como él me dice las cosas, me dice mucho de si es ignorancia o si es arrogancia, justamente como usando su enfoque. Porque lo que me dice es que cómo puede hacer con el perro, que ya está cansado de estar comprando celosías, que ha tenido que estar comprando celosías por lo menos una vez por semana, porque el perro cuando lo dejan afuera, la pasa tan mal que se brinca la ventana, se cruza la celosía y entra a la casa. Ya se ha hecho, sí, ya se ha hecho, se ha roto un par de veces, pero y tengo que estar cambiando las celosías. O sea, ese es el enfoque, me explico. O sea, eso ni siquiera se mencionaría. Y un perro pequeño, o sea, ese perro pesa como 6 kilos y tal vez la ventana está como a 1 metro y medio. ¿Cómo la tiene que pasar ese perro para que se salte y se cruce a la celosía para entrar a la casa? Bueno, y me acuerdo que cuando estábamos haciendo un poquitito, hablando un poquitito en el paseo, me dice, porque estaba él y estaba la esposa. La esposa, es así que tengo que decir que era pura ignorancia, sí. Pero entonces, él, cuando aprovecha que la esposa no salió con nosotros al paseo, que estaba con unos temas de trabajo, y en el paseo me dice, tengo una consulta, es que me preocupa mucho que yo estuve viendo su página y que usted menciona algo de que si, yo justo hice un post que decía, si usted lo que busca es controlar a su perro, aquí no es. Si busca entender a su perro, aquí es. Y entonces me dice, a mí me preocupa mucho que yo vi un post suyo donde dice que si buscan pues que controlar al perro, pues no, que si lo busca entender, sí, pero o sea, sí, yo entiendo que la pasa mal y todo, pero busco control de la situación. Y ahí, o sea, yo misma me quedé como unos segundos procesando de, ok, esto que acá, o sea, es como que estoy hablando con una bestia, o sea, a modo de que no hay una conexión entre el cerebro y las emociones, es que no lo hay. O sea, para mí, una persona que simplemente, ah, sí, yo lo entiendo, no lo entiende, o sea, dice que lo entiende, pero no, es una palabra que en su cabeza, que está simplemente, es una palabra, son letras juntas, pero no es capaz de sentir, de empatizar con el perro. Entonces, no, bueno, tanto que, bueno, ya mandamos un poquito de cosas, una de las tareas era como masticación, ¿verdad? Y no, esa fue la única clase que hicimos porque él no podía, no, se vomitaba, o sea, no puedo, no puedo. Prefiero que el perro la siga pasando mal tirándose, que yo tener que pensar que hay un pedazo de vaca en mi casa. No, no, yo no puedo con eso. Con el hueso, es que de verdad me quiero vomitar. No, listo, quedamos ahí. Entonces eso me dejaba ahí como, ya me imagino cómo la está pasando Claudio, con una persona así de arrogante, es que ahí no hay ni un poco de ignorancia, porque es hasta intencional, o sea, es como, ok, no me importa entenderlo, quiero controlarlo, no me importa qué, quiero controlarlo y quiero dejar de gastar dinero en las celosías de la ventana, punto. Que si yo le hubiera dicho a esa persona que lo que hay que hacer es meter al perro en una caja encerrado con candados, mientras se van, lo hace, seguro, porque no le interesa entender al perro, solo le interesa controlar la situación y punto.
Es que ahí, como tú dices también, o sea, que de que hay gente que dice, mira, es que yo entiendo lo que quieres decir y tal, pero es lo mismo como cuando hay gente que a mí me preguntan, vale, pero ¿cuántas sesiones necesitamos? Yo digo, sinceramente, hasta que entiendas de verdad de lo que estoy hablando, un ocho tumbado. Pero a partir de que realmente entiendes lo que estoy diciendo, Muy pocos.
Sí,
Muy pocas
es como.
sesiones. Porque lo que pasa es que se trata de que entonces entendemos el concepto de esto y entonces o sea, cambiamos completamente nuestra forma de convivir con el perro y a partir de ese momento el perro se transformará en otro.
Totalmente. Yo creo que ya uno sabe, yo creo que ya uno conoce la cara o ve como esa expresión que para mí vale montones de cuando uno menciona una, tal vez están toda la sesión hablando, explicando y todo, pero tal vez hay una frase que de pronto cala en la persona y hace una expresión como, uff, hay gente que hasta sonríe de la nada, viendo hacia la nada y ya uno sabe que entonces definitivamente algo se ha desenredado ahí en esa cabecita.
Yo he llegado a decir también, o sea, que eso es una de las cosas que realmente veo, tengo que decir, para si quiero echarme flores a mí mismo, no se trata de eso realmente, pero lo de este podcast, lo bueno de este podcast, y que hay gente que dice, ya, pero lo que pasa es que no sé realmente de qué hablar, porque a lo mejor repetimos lo que otro ha hablado antes, y si mira, no me importa. Porque el caso es que repetimos más o menos la misma cosa con otras formas y otras palabras y otras, pero justamente de eso, porque yo puedo decir algo a alguien y no llego por mi tono de voz o por mi forma de ser o por la forma de que lo estoy explicando y tal. Y luego viene otra persona y dice exactamente lo mismo, pero con otro tono de voz, con otra forma y con otras expresiones y tal. Y de repente la gente dice, anda, pues vale. Y lo
Sí,
que pasa
con
es que a
otros
mí esto es lo
ejemplos que tal
importante.
vez, inclusive
Eso
con
es lo importante.
otros ejemplos con los que las personas tal vez pueden empatizar más, no sé, el contexto se le acomoda mejor y se visualiza más en ese escenario. Entonces, sí, definitivamente el mismo mensaje de formas dichas por personas diferentes, de formas diferentes, puede calar a una u otra persona,
Eso.
definitivamente.
Con lo cual, aquí no me importa si repetimos.
Sí. Ahora estaba como hablando un poquito con mi novio, con Andrés, justamente de este tema de ansiedad por separación. Estábamos como diciendo, a ver, ¿qué sería importante rescatar? Y estaba hablando, por ejemplo, por lo que yo llamé como empatía, bueno, como empatía conveniencia o como falsa empatía, por decirlo así, porque hay muchas personas que digo, se quieren formar y lo quieren hacer bien con los perros y se meten y por todo lado encuentran empatía.
Sí.
Y entonces pasa, por ejemplo, ayer justo andaba en una clase donde me dicen, no, y es que, o sea, el perrito, no, y los fines de semana aprovecho y me los llevo y andamos ahí en el mall y demás. Los dos perros son totalmente diferentes, o sea, hablo que son polarizados en extremo. Uno mega sociable, súper seguro, y la otra un puro saco de nervios, ¿verdad? Entonces, pero y me quedo como, y que realmente, o sea, ella realmente la pasa bien. Sí, es que di pobrecita, déjala solita, o sea, no, o sea, de verdad, no, yo no tengo corazón para dejarla solita, pobrecita, ¿cómo os va a ver que me voy a llevar a pasear al hermano y al no? Entonces, es como, ella, es justo un intento de empatía, un intento de empatía el que, ok, piensan, ay, yo me sentiría mal quedándome sola, porque eso pasa muchas veces, ni siquiera ya fuera de la pandemia, siempre quieren andar cargando al perro por todo lado, porque si puedo llevármelo, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque pobrecito, que tal vez me lleve al hermano y al otro lo dejé en la casa y no, hasta dicen, como si es, lo mismo es para todos, ¿no? Bueno, no, empezando, o sea, es que si da una cosa a uno, es para todos. Que si sale uno, salen todos. No, o sea, si los tenemos perros que son muy diferentes y cada uno tiene necesidades diferentes, cada uno tiene capacidades de gestionar estímulos de forma diferente. Entonces, ese intento de empatía de pobrecito, porque lo vemos en realidad, es que yo me sentiría mal en ese escenario, que si me dejan sola, no veo que se llevan a todo el mundo y yo me quedo en la casa, me voy a sentir mal. Pero me parece como un intento de empatía, una falsa empatía o una máscara de empatía a modo de no afrontar propias culpas, qué sé yo. Entonces, pero que en realidad lo que hace es simplemente proyectarse en el perro. Y eso no es empatía. Pero muchas personas y muchas veces nos venden la idea de que así es. O que leen mensajes y esa es la interpretación que se le da. Entonces, en realidad debería ponerse en los zapatos del perro. En los zapatos, no, bueno, pero ver desde el punto de vista del perro y decir, ok, tal vez vamos a ir a un mall, el entorno más antinatural para un perro. Vamos a ir a comer a un restaurante con un montón de, no sé, que hay música y que todo lo demás. El perro tal vez ni siquiera tiene las capacidades para gestionar eso, porque tal vez ni siquiera se les ha, asumo que un guía que piensa de esa forma, me parece poco probable que haya podido preparar al perro de forma efectiva para que el perro gestione bien, tenga la seguridad suficiente para gestionar bien ciertas cosas, que igual me parece como que ya era un mole y demás, ya es abrumador, ningún perro debería estar ahí. Pero bueno, entonces con esa máscara de la falsa empatía, pasan llevando el perro a todo lado, cuando en realidad también deberían preguntarse, ok, mi perro, es como que yo quiera, o sea, mi perro la pasaría mejor en casa, descansando, o mejor intento ocultar o no afrontar mi culpa de dejarlo ahí, culpa que es, ya digo, solo de pura ignorancia o una máscara de dependencia emocional mía, llevándome al perro. Más bien, es como que, no sé, tal vez yo a veces les pongo ejemplo de ir a una fiesta, tal vez toda mi familia va a ir a una fiesta, vamos a ir a una fiesta familiar, ay, sí, y ay, no, pobrecita Mariana, que se quede sola en la casa y todo el mundo va a ir, pero que en la fiesta están mis tíos que me caen malísimo, seguramente, que no sé quién, que me cae súper mal, que tal vez se van a acostar tarde, van a poner música que ni me gusta, va a estar allá larguísimo, donde hace calor y que me vas. O sea, ¿voy a preferir eso o voy a preferir quedarme en la casa sola con mis perros? O sea, aquí.
Tumbada viendo una buena película.
Sí. Entonces creo que a veces esa máscara de falsa empatía o una máscara a la dependencia de uno mismo con el perro es muchas veces una de las causas de la ansiedad por separación también, o de todo lo que es de todo de la del perro que gestiona muy mal la soledad. O sea, es que es como la sumatoria de todo en realidad.
Fíjate tú, o sea, que yo tengo una de estas aquí que lo acabas de tocar, el caso este pero la típica de que un cliente que me dice a mí, y seguramente te lo ha dicho a ti, y a más o menos a todos, no es nosotros que vamos a casas para ver, ¿no? Que quiero poder llevar a mi perro a todas partes.
Sí, y el perro quiere.
Yo lo que suelo hacer yo es que espera un momento y voy hacia el perro y dice, ¿y tú qué quieres? Y luego vuelvo y dice, a mí me ha dicho, quiero poder llevar a mi humano o humana a todas partes. Y dice, ¿cómo? No eso. ¿Lo has pensado alguna vez que a lo mejor tu perro te gustaría? A él le gustaría muchísimo poder llevarte a ti a donde él se encuentra bien.
Por supuesto.
O sea, lo que tú acabas de decir, o sea, que empatizar un poquito, o sea, y ponerse en las patas del perro y verlo de su perspectiva. ¿Y por qué? Perdón. Por la palabra, porque lo que pasa es que luego a lo mejor lo tocamos, porque he visto una cosa hoy que me ha encendido. Pero ¿por qué coño tenemos esa y de que quiero llevar a mi perro a todas partes?
Yo creo que tiene que haber algo del
¿Por
fondo.
qué? ¿Cuál es la necesidad mía de llevar a mi perro a todas partes? Es
Sí,
que
totalmente es lo que digo. Tiene que haber una dependencia ahí, mutua, en realidad.
pero a ver, o sea, ¿quién es que sufre de ansiedad por separación?
Totalmente. A veces, inclusive, a veces hay clientes con los que ya digo, ya, y es que ya no podemos avanzar más, porque hemos trabajado en absolutamente todo, pero la parte del vínculo es que ya no hay forma. O sea, yo podría estar ahí todos los días, podría ir 1 hora todos los días, 2 horas todos los días, que no hay forma, porque en realidad, con el simple hecho de que, ok, vamos a empezar, a que el perro quede solo pequeños ratitos y demás, ay, no, ay, no. No, es que, ay, no, y son una, o sea, una dependencia que, ¿y qué hago yo en ese tiempo? ¿Y para dónde me voy? Ay, no, Dios mío, si lo va a estar pasando mal. A ver, entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar. O sea, ya es un profesional diferente. Debería ser con un psicólogo de personas que entonces ya nos investigue un poquito y veamos por qué tenemos esa necesidad de esa dependencia hacia el perro y más. Pero es que a veces el problema en realidad no, a veces no, y se da muchísimo. El problema del vínculo es que va para los dos lados. En realidad es mera consecuencia el perro. Y yo creo que ca casi siempre es así, el comportamiento del perro es mera consecuencia.
¿Quién sufre la separa, o sea, ansiedad por separación? ¿Nosotros o el perro? O sea, a veces estamos en ello, ¿no? O sea, que de que, pero tranquila, deja tu perro en casa.
Claro,
O sea.
es una invasión, o sea, el perro, eso cuando es tema de salir, pero es que hasta dentro de la misma casa, el hecho de estar ahí en la invasión todo el tiempo, que ya se pasa, se cruza la raya de apoyar al perro allá a invadir, ¿verdad? Tanto que, como hablábamos la vez pasada, que no se le deja ni dormir, o sea, el pobre perro, es
Ya.
que me da un poco de risa, pero es que es en serio, que no sé, el pobre perro, ¿cómo? Y volvemos a la parte que no se siente seguro en un mismo espacio, en su propio espacio. Es como muy fuerte pensar en absolutamente todos los factores, digamos, de, ok, traemos el perro a la casa. Entonces ya viene que el simple hecho de acomodarse la situación y el espacio y a las nuevas personas y demás, ya le tiene que generar un poco de controversia, bastante. Después que lo traemos en escenarios donde ya por sí solo nosotros no estamos bien, o sea, no estamos bien porque nuestros niveles de estrés, nuestra preocupación, todas nuestras angustias ya están elevadas. Las traemos con el objetivo de suplir nuestra necesidad, ¿verdad?, de compañía. Y encima, ni siquiera les permitimos dormir. O sea, que entonces, ¿cómo va a estar ese perro? Si ya de por sí solo el ambiente es angustiante, estresante, y encima su momento donde debería recuperarse, donde debería ser sueño profundo y placentero, como que muchas veces, no sé, ahí sí me gustaría pensar que es por ignorancia, que no se respetan el sueño del perro,
El
que de por
descanso,
sí.
sí.
Sí, porque tal vez pensamos que el perro, ay, pero si duerme conmigo toda la noche, y en realidad durante el día lo que está haciendo son extras, ¿verdad? Vagueando, tal vez. Pero que en realidad el perro, pues, debería dormir
Allí
más de 8
sí, allí justamente sobre eso yo diría que la gran mayoría es de por ignorancia. O sea que
Sí.
allí simplemente no estamos, o sea que no sabemos que el perro debe dormir.
Es que
Vale,
también.
que no tiene un sueño circadiano como nosotros, o sea que en ese
Sí,
sentido, ¿no?
pero es que también ahí ya no sería, me parece, ignorancia y arrogancia, sino ignorancia y dependencia. Hay gente que aunque usted se lo diga, que igual lo va a ir a hacer, porque tal vez en el momento que tiene un break en el trabajo y de una vez, aunque el perro está durmiendo, ya voy a ir a molestarlo y qué está haciendo. Y después otra vez viene y va a la refri a pasar y entonces ya la descobija y dónde está y le doy 7 besos y viene y se sientan y van por un vaso de agua y otra vez van, ¿verdad? Entonces, aunque lo supieran, me parece que en realidad el simple hecho de poder ir, pero si para eso lo traje, para eso traje al perro, para que me acompañe. Entonces,
Pero
¿cómo no me va a
traemos
estar?
el perro, eso ya, fíjate tú, lo comentamos en el primer episodio de este podcast, en el primerísimo, con José Miguel Castillejo, lo comentamos eso, de que el perro de compañía, evidentemente es para acompañarnos a nosotros, no es para que nosotros acompañamos al perro. O sea. Y es mientras estamos con ese concepto, entonces ya vamos mal. O sea que.
Exacto, justo, y esa es justo que es muchas veces la razón. Bueno, y el perro pandemia básicamente surgió por eso, porque que necesito compañía, y porque obviamente que lo que es más fácil traerse un perro que irse al parque, irse a algún lado a conocer a alguien y que venga y qué pereza, que lidiar con un montón de problemas. Ay, no, y que la comunicación, que me cayó mal, y que en cambio el perro como que se asume simplemente que vamos a congeniar, punto, porque es un perro y porque me va a traer a mi casa y le voy a dar todo y nada, y vamos a hacer clic, punto. Es que no hay otra opción, digamos, no hay otro pronóstico, ¿no? Y claro, Claro que lo hay. A veces son perros que son totalmente diferentes a su guía. Sus personalidades son totalmente diferentes. Bueno, ¿qué estábamos? Ah, bueno, que le interrumpen un montón, por ejemplo, los ciclos de sueño. Entonces ya el perro ni siquiera logra llegar a niveles profundos, pasa un poquito más alerta, alerta a su entorno en general, alerta a cualquier estímulo que pase fuera, inclusive alerta a su propio guía que viene cada rato a ver si viene a molestarlo. De hecho, ya ni siquiera hace falta ir a molestar al perro, ya la persona ya se mueve y ya el perro ya una vez está atento, ¿verdad? Que obviamente al interrumpir un montón los ciclos de sueño, es un perro que no va a percibir bien cualquier cosa que suceda en su día. Es como que uno ande trasnochado. ¿Cómo se siente uno trasnochado? ¿Se siente apto para que le estén molestando? Posiblemente los estímulos que percibía de forma normal al inicio, no de forma normal, pero los que toleraba bien, ya cada vez le va siendo más difícil tolerarlos, ¿verdad? O ya empieza la reactividad, porque ya lo que antes no, gestionaba de una forma normal, ay, ahora sí que me genera conflicto. Es como nosotros también, que trasnochemos una vez, dos veces, tres veces, y durante toda la pandemia, claro, los niveles en cortisol ya empiezan a aumentar un montón y ya empiezan, entonces el cortisol de verdad, dale insomnio, ya puede ser que usted ni siquiera interfiera porque ahora ya sí está en el trabajo, pero es que el ciclo de sueño de ese perro ya está alterado, porque por justo primero los niveles de cortisol ya en sangre y además de que muchas personas les da a su perro las herramientas para que puedan. Las herramientas que todo perro tiene que tener, o sea, ya solo por ser perro, por su naturaleza, tiene que tener para bajar el nivel de estrés que ya por sí sola esta sociedad implica, ya por el simple hecho de traerlos a algo súper artificial, o sea, lo menos natural para un perro, ya por sí solo implica que aumente su nivel de estrés.
La principal razón por muerte prematura en un perro hoy en día, nuestros perros, es el estrés. Lo que pasa es que lo llamamos un montón de otras cosas, lo llamamos problemas digestivos, lo llamamos artritis, lo llamamos un montón de otras cosas, pero en el fondo es estrés.
Sí, eso me devuelve un poquito como a lo que me estaba mencionando la vez pasada. Creo que era un border collie. El border collie agility, que lo
Oh.
estaba. Sí, que tenía un montón de problemas de articulaciones y demás, pero es que no solamente es estrés por todo lo que implica la disciplina y los ejercicios y demás, sino el estrés ya físico al que se somete cada articulación. Es que a veces pensamos que el estrés es simplemente tensión de cómo me siento y demás. No, el estrés también es el impacto repetido de un montón de las articulaciones, lo que me menciona.
Yo he visto un post hoy de supuestamente una profesional positiva, amable, digamos, donde se trataba de que si tengo un perro que saluda a otras personas cuando voy por ahí caminando con mi perro y yo digo hola a alguien, entonces el perro va hacia esa persona efusivamente. Y como puedo entonces inhibir eso, es ir con chuches, evidentemente, o sea, que con salchichología, ¿vale? Y lo que hago es que voy por ahí y mientras voy caminando, de vez en cuando digo hola, aunque no hay nadie que a saludar, pero yo digo hola, alzo la mano y digo hola. Y entonces el perro busca a
Busca
qué digo yo
la
hola,
persona.
¿vale? Y entonces en el momento que se centra a ti, le das un chuche y así cada vez que al final, evidentemente, cuando tú dices hola a una persona, el perro se centra en ti en vez de centrarse en la otra persona. Yo dije, pero vamos a ver, esto, yo he llegado a tal punto que ya no me importa realmente si lo que estamos haciendo es condicionar al perro a hacer algo que para mí es aceptable. Pero para el perro no es natural. No me importa que parezca muy bonito y muy bien, de que no le estoy dando toques con una correa o un lazo o un collar de impulsos o
Claro.
tal, ¿vale? Porque eso parece estupendamente bonito, porque lo estoy utilizando unos trozos de salchicha.
Sí.
Pero en el fondo es lo mismo. O
Sí, es
sea
lo
que...
mismo. Es convencer a un perro de hacer algo que no le es natural y que no quiere hacer.
Es que el perro, porque lo que si, mientras obviamos las razones subyacentes del perro de hacer algo que está haciendo, mira, es que de verdad, es que es que nos metemos en un maltrato. Es
Es un parche, además, o sea, solo es un
que eso
parche.
también, o sea que
Que el parche puede estar o cosido sin anestesia y que hablemos de aversivos, o puede estar un parche puesto con gomita, pero es que es el mismo parche.
sí.
Mientras la
Tiene la
causa
misma
raíz,
función.
sí, mientras la causa raíz y demás la estamos ignorando, solo tapamos hacemos lo que, el síntoma, pues, a modo de nosotros no verlo, pero lo que esté detrás lo ignoramos por
Y
completo.
además, el perro, si digamos que tiene una razón o una necesidad, por lo menos desde la perspectiva del perro, de ir a saludar a esa persona, y lo estamos inhibiendo. Y parece muy bonito porque viene hacia mí, ¿no? Y es que está todo guay. Esa necesidad y esa inhibición hace que en un momento dado el perro va a tener que soltar eso.
O con otros problemas de conducta diferentes.
Claro, no, pero quiero decir, soltar eso, pero de otra forma, en otro instante, en otro sitio, pero lo va a tener que soltar. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Sacamos las salchichas otra vez o qué? Es que me... Allí, ¿eso es ignorancia o arrogancia?
Uf.
Ahora hablamos
En
de un
realidad, yo creo que
profesional que te está diciendo que esto es lo que debes hacer. Allí para mí es arrogancia.
sí, en realidad yo
El profesional
todavía
no puede esconderse. Eso. Ay, no lo sabía. No, no. No.
yo todavía quiero pensar que hay muchos profesionales que de verdad simplemente no conocen todavía la metodología. Al menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero ya es diferente el que sí lo conoce y no, demasiado difícil.
No,
No,
pero
es demasiado.
lo que pasa es que Mariana, el caso es que, bien, es posible que no lo conoce, pero no puedes esconderse bajo ese argumento. No, no lo acepto. Yo no lo acepto, porque si tú te metes como profesional en esto, no puedes ir por ahí diciendo que, ah, no lo sabía.
Sí, es parte
Es lo
como la
mismo como
responsabilidad.
alguien que utiliza en su práctica, utiliza collares de púa y está diciéndose, no, no, yo simplemente toco un poquito para que no le haga daño y tal. ¿Pero de qué vas? ¿Qué me estás diciendo? O sea,
Claro.
no, es para darle un toque, no es para hacerle daño. Pero no, no, es que no.
Es que no te, sí, entiendo
No.
perfectamente.
Y de cierto modo, de la misma forma, si tú no sabes que
Que el perro tiene que tener una causa.
el refuerzo positivo, que parece tan positivo, pero eso, el condicionamiento del perro, me da igual, me da igual. Si es para condicionar al perro a hacer algo que es aceptable para mí, pero que no es natural para el perro, no.
Sí, es que justamente lo que estábamos hablando un poquito como de la falsa empatía, digamos, de proyectarme yo en el perro, o bien proyectarme o simplemente acomodar el escenario pensando que el perro tiene que cumplir con ciertas normas que a mí se me facilitan y condicionar el perro a hacer cosas ¿cómo se dice? Como en escenarios o en entornos que simplemente no le vienen bien al perro. Por ejemplo, digamos que ese perro que usted me dice se le va a tirar a la gente. Ay, mira, no lo puedo llevar a un mall, vea, yo no sé. No lo puedo llevar a un mall. Por ejemplo, ayer me estaban diciendo que no puede llevar el perro al mall porque tiene que llevarlo en coche, porque si no, Es tanto que perdón, pero que se orina y se caga por todo lado. ¿Y entonces para qué lo lleva? ¿Se imagina? Pero entonces, claro, la forma, no, está bien, como no sabe gestionar su ansiedad y demás, lo que hago es llevarlo en un coche, que igual daría entonces, ah, no, a ver, metiendo un poquito lo de los chuches, no, entonces lo que vamos a hacer es, en ese coche vamos a llevarlo, qué sé yo, con un liquimat o algo que empiece a chupar para que se entretenga, para que sea más, más aceptable para él, que no, no hay... Simplemente no, el perro no quiere estar ahí, eso no, la causa es la raíz, no importa cuánto se le tape con cositas para que él se la persiga mejor, no importa si tal vez lo ando en brazos para que no tiemble, o sea, es que no, eso no es natural y el perro ni siquiera debería estar ahí. O sea, no importa cuánto uno intente mejorar la situación a modo de uno satisfacer la propia necesidad de uno lo que a uno se le facilite más, si el precio de eso es el bienestar del perro, o el bienestar o la necesidad, suplir las necesidades básicas del perro.
Sí, pero eso es lo mismo.
Sí.
O sea, si cubrimos las necesidades empáticas, las necesidades básicas y las necesidades emocionales y lo que todo lo demás del perro, pues entonces podemos hablar de bienestar. Pero
Sí.
si no, no.
Sí, ya eso ya sería, ya todo es para, da para mucho más, digamos, que a veces personas quieren que el perro, ya lo llaman y vieras que este perro no, vieras que desastre, no, hace demasiados desastres, o sea, es que es una cosa y que tiene un montón de problemas de conducta y uno lo saca a la calle y jala un montón de la correa y demás, pero es que el perro ni siquiera, uno, ni siquiera se han preocupado por darle buenas condiciones físicas al perro y pretenden que tenga buena gestión emocional, ¿no? Pero que empiece con lo básico, o sea, el perro con una displasia ahí o con unos evidentes problemas de articulaciones o a ver, o es un perro que vive fuera de la casa, unos espacios súper, no sé, llenos, lo digo porque estoy recordando un caso que tuve hace poco, un pastor alemán, que yo decía... Es más, con decirle que mi fue, o sea, ustedes de verdad quieren al perro. Intentamos hacer, hicimos una primera sesión, fuimos a la siguiente. ¿Para qué fui? Si no se hizo absolutamente ningún cambio. Yo dije, es que no vamos a poder trabajar sobre los temas emocionales si no hemos podido ni siquiera satisfacer los temas físicos. Esos no son condiciones aptas para tener un perro. Nada, el perro lo van a dar en adopción, aparentemente. Pero es que pretenden que uno vaya. Que les ayude con los temas de, por ejemplo, de la ansiedad de la nana, que sea una perra que puedan tener, puedan salir a pasear y que tienen un nuevo miembro de la familia, un bebito, de 3, 4 meses, toda esa situación, y ni siquiera han podido con los temas básicos de la salud física de una perra, o sea, los temas, qué sé yo, de alergias, los temas de que tenga un espacio seguro donde estar cuando hay lluvia, que tenga la interacción mínima, por lo menos, con su familia, que uno dice, eso es algo físico, es algo muy básico, o sea, es algo muy, es emocional, pero es algo muy básico. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Mira, que hablamos de entornos y tal también. O sea, que aquí hemos pasado por una ola de calor. Donde vivo yo, es que ya yo diría que de cierto modo seguimos en ella. Pero allí tienes eso también. Que los perros míos, por ejemplo, llevan días que no quieren ni siquiera moverse.
Y
Que
está
hace
bien porque
tanto
tal.
calor. Entonces, por ejemplo, le voy yo ahí y decirse, no, es que tengo que activarles y tal, porque parece que están aburridos. Y mira, pero por Dios santo, es que simplemente no quieren.
Ay, qué importante lo que acaba de mencionar, perdón, de lo de aburridos, justo, porque también el tema, con el tema de la pandemia y de la ansiedad por separación, pasa algo muy gracioso, ¿verdad? Desde uno que lo ve afuera, que dice, wow, y bueno, que es. Que como ya tal vez tienen un perro en casa, ¿verdad? Que no ha tenido problema alguno, y entra, y ahora que están presentes en el día, ven justo que el perro pasa aburrido, pobrecito. Entonces otra vez hablamos desde esa empatía, esa falsa empatía, pobrecito el perro, o sea, no, No pasa sin interacción ni nada. Falsa empatía y un poquito de ignorancia, ¿verdad? Y entonces le traemos un miembro a la casa, un perro nuevo para que justo, para que se diviertan, para que jueguen y otra vez volvemos a lo mismo. Adaptar el perro a un cambio. Y lo más común, que yo no sé por qué pasa, un perro que tal vez tiene años de ser con nosotros y traemos un cachorro, ya que cero compatible, le traemos un cachorro que entonces ya no solo tiene que tolerarse a la familia en la casa todo el día, sino también a un cachorro necio que no entiende nada de espacios que súper invasivos y encima afectándole los ciclos de sueño y ahora sí que se hizo un escenario catastrófico.
Y eso también cuando tenemos un perro mayor en nuestra casa. Y no, pero lo que pasa es que antes quiero que venga otro antes de que este se vaya y tal. O sea que, pero le vas a hacer ese feo. Sí,
Sí,
sí.
justo, porque por lo mismo, cubriendo nuestra propia soledad, como que no, la misma razón por la que traímos el perro en pandemia, para no afrontar nuestra propia soledad. Yo no sé, tal vez no nos gusta nuestra propia compañía, tal
Ya.
vez hay mucho que pensar o qué sé yo, y entonces preferimos pasearnos en el último año, tal vez el último par de años, en el bienestar de nuestro perro, en su paz. O sea, que un adulto mayor ya no quiere interacciones de niños, los escándalos, es de perder la tranquilidad de su sueño. O sea, es demasiado, se va a morir mucho antes. Y además, tampoco le viene bien al cachorro. Tampoco le viene bien
No.
ese tipo de interacciones con perros, que va a haber ahí posiblemente más de un conflicto. O sea, no es una interacción sana para un cachorro. O sea, por ningún lado viene bien. Todo con tal de yo no afrontar mi propia soledad, de no llevar bien el duelo, o sea, no, no me interesa el perro, solo me interesa mi bienestar. Eso es
Pero eso también lo hemos tocado. Yo,
un
como
poco
dije,
egoísta.
sí, un poco, pero eso es lo que pero es que también, o sea, que Santos Alcines dijo en uno de estos también, de que tenemos a los perros para cubrir nuestras propias necesidades, ¿no? Es que no, no, están ahí para tapar huecos.
Sí, a
Tapar
modo
huecos
de,
en nuestras vidas.
claro, a modo de herramientas, que por eso digo, yo creo que esa es, yo creo, perro pandemia, hueco de soledad, o sea, para tapar hueco de soledad.
Claro, sí, clarísimo, clarísimo. Y claro, y eso está también, ¿no? Es que lo vemos de que si traemos el perro para cubrir esa necesidad nuestra en la pandemia y ahora que abrimos otra vez, entonces ese perro ya no es necesario.
O sea, es una tristeza porque en serio hay muchísimo. ¿Ha visto la cantidad de perros en adopción ahorita? Bueno, eso, digamos, esas personas, yo no sé si siquiera son mencionables, digamos, porque si para durante la pandemia pudieron usar el perro como una herramienta y no desarrollar ese tipo de vínculo tan profundo como para de verdad, después de 2 años, seguir usando como herramienta y ahora que no lo necesito, lo llevo, ni merece la pena. O sea, mencionarlo, pero de ahora sí, las otras personas que ahora sí vuelven a la normalidad y los perros otra vez deben adaptarse a nuevas rutinas, pero ya los dejan al propio perro, como hablábamos, sin herramientas para gestionar esa soledad que uno como persona que lo trajo a la casa no la supo gestionar, pero porque por eso requirió el perro, pero pretende que el perro sí gestione su propia soledad y su propia compañía. El perro sí tiene que tolerarlo. Yo no puedo bajar el perro para ir a hacer mandados, porque no lo puedo bajar, porque siempre me lo paso llevando, pero el perro sí tiene que después, cuando yo necesito, porque voy para una fiesta y el perro sí que ahí no puede ir, el perro sí tiene que poder gestionar la soledad. Tiene que hacer las cosas mejor que yo, ¿verdad?
Ah, eso.
Sin herramientas, o sea, es que no sé, a veces es como tan, no sé, tan al revés que funcionamos, como tan poco intuitivo. Un ejemplo muy, muy claro que a veces, como de justo de la forma de pensar, es como para mostrar un poquito como una analogía a esto. Sí, queremos un perro tranquilo en el paseo, pero lo sacamos a caminar y a correr. ¿Es lo mismo? ¿Cómo es algo tan básico como, ok, quiero un perro en calma, pero yo saco al perro y vamos a caminar y me gusta la actividad, pero después pido que el perro sí pueda estar en calma? Porque de entonces, o sea, primero, como que primero uno, ¿verdad? Primero uno preguntarse qué estoy haciendo, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Y ahora sí, entonces, y si yo no lo puedo hacer, ¿cómo se lo voy a pedir al perro?
Antonio Álvarez dijo eso también, ¿eh? En uno de estos episodios, que no queremos tener perros reactivos, pero queremos tener perros que reaccionan al inmediato cuando nosotros queremos eso. O sea,
Sí.
no pueden reaccionar a cosas que realmente son estímulos
Para
hacia algo
ellos.
que reaccionan ellos. Eso no queremos, pero sí queremos que reaccionen inmediatamente cuando yo sí que lo digo,
Sí.
¿no?
Sí.
Y
Es
lo
lo que...
mismo, que quiero un perro que esté tranquilo todo el rato, pero le estoy activando a toda leche con todo lo que hay.
Sí, que quiero un perro que gestione bien su, quiero un perro que gestione bien su soledad, pero yo misma no puedo gestionar la mía.
No,
Porque
también.
para eso lo traje, y ni siquiera
Ah.
puedo, porque para eso lo traje y ni siquiera puedo gestionar ni siquiera la soledad, ni siquiera puedo gestionar la compañía, porque tengo que estar ir jodiendo al perro, ¿verdad?
Ya.
Sí.
Somos,
Justamente.
a veces yo digo, somos patéticos, lo siento mucho, pero sí, ¿no? O sea que de verdad, si nos miramos a nosotros mismos, que deberíamos a veces hasta que echar a llorar, porque que somos de verdad. Pero bueno, eso es otra cosa. Mariana Rivas, muchísimas gracias, chica, por estas dos conversaciones que hemos tenido.
Con muchísimo gusto, gracias a usted.
Y ahora solamente me quedan dos preguntas para darte. Una, la primera es que si a alguien le gusta lo que han escuchado de lo que tú dices y tu enfoque y lo que predicas, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Dónde te encuentran?
En Instagram, porque es la única red social que utilizo, como PsicoDocCR.
Vale. Eso es PSICODOG CR de Costa
CR.
Rica.
Sí.
Eso. Vale, muy bien. Y a partir de ahí, claro, ahora, de hecho, yo soy muy malo en Instagram, pero lo que pasa es que ahí también recibo a veces mensajes directos y lo veo 3 o 4 o 5 días después, pero vale, pero sí, así que ahí hay una herramienta para contactar contigo. Vale, la segunda pregunta es, cuéntanos un poquito lo que tienes en el futuro próximo.
En el futuro próximo, yo justo lo que tengo en mente ahorita y estoy ahí como trabajando un poquito hacia eso es just, para ir justo donde ustedes, a formarme un poquito a España y venir a traer mejores herramientas a Costa Rica a modo de subir un poquito la calidad. Ojalá, me encantaría que hubiese un montón de educadores amables en Costa Rica, pero así contados con, y me sobran dedos con una mano, solo vemos cuatro. Cuatro. El resto... un poquitito en positivo, hay unos y el resto es adiestramiento vieja escuela, obsoleto, ¿verdad? Palo para los perros. Entonces, es básicamente es eso. Me gustaría irme a formar a España. Ahí estoy haciendo como mi ahorrito y tratando como de informarme y un poquito poniéndome en contexto para traer mejor calidad de educación acá.
Vale, así que, ok, me parece estupendo y muy bonito. Y si es que vienes para acá, pues dínoslo
Claro.
y a ver si nos podemos ver.
Claro,
Vale.
yo encantada.
Muchísimas gracias, Mariana. Eh,
Gracias a usted.
un, un beso y mucha suerte con lo que tienes por delante.
Gracias, igual, nos vemos. Chay, nos vemos y espero que sí, de verdad, nos vemos así, que no haya una pantalla de por medio.
Mariana Rivas, de Psicodog, Educación Canina, Costa Rica. Muchísimas gracias, Mariana, por viajar con Pongamos que hablo de perros. Y gracias a ti que estás escuchando esto. Y si resulta que te gusta lo que estás escuchando y te parece que esto merece la pena que lo sepan algunos más, pues díselo a amigos y amigas. Pon alguna reseña en tu plataforma favorita y di a todo el mundo. Pongamos que hablo de perros, un podcast donde hablan de perros de una forma empática. Y si te gustaría escuchar más tramos de estos viajes, pues ve a pongamos que hablo de perros.info, donde encuentras todos los tramos que hemos hecho hasta ahora. Con eso, nada más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta, sugerencia o comentario que quieras hacer o simplemente quieres contactar, puedes hacerlo mandando un correo electrónico a hola@pongamosquehablodeperros.info.